Héctor González, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Sique? Buen día, ¿cómo estáis?
Bueno, en el Madrid hay fumata blanca, aprovechando que el Papa visitó la ciudad, las elecciones en Valdebebas. Ya vamos a explicar porque, claro, el endemà había de hacer una visita al Bernabéu, es avui, ¿no? ¿Hoy el Papa está en el Bernabéu?
Sí, sí, 7 de la tarde, encuentro con la comunidad diocesana, en el que va a ser el primer acto de Florentino Pérez ya como presidente electo.
O sea, el primer acto de Florentino Pérez va a ser recibir al Papa en el Bernabéu.
Sí. De hecho, dijo ayer en su discurso que tiene pensado regalarle una camiseta con el nombre León y el número 1.
Sí, de fet, el Papa va dir que ell és del Madrid.
Va dir que el Papa és de tots els equips, però que en aquest cas León és del Madrid.
Fixeu-vos, és aquest el moment, en el que el Papa reconeix que és del Madrid. Diu que el Papa és de tots els equips, però ell, Prevot, és del Madrid.
Dios
sí,
es del
sí, Palmario.
No. El Papa és del Madrid.
Vale, vale.
Déu és del Barça, que és Messi.
Vale.
Vinga, que quedi clar. I si volem discutir sobre si Messi és Déu o Maradona, Maradona també és del Barça. El Florentino Pérez va guanyar les eleccions, com us he explicat, amb el 65% dels vots, 22.000 suports va rebre Florentino Pérez. Pendents d'aquestes paperetes anul·lades, 400 més 600 del vot per correu, que Florentino impugnarà perquè diu que són legals. Riquelme va dir que no ho eren i li van donar la raó. 65% dels vots per Florentino Pérez, que quan ja era president, ja ben entrada la nit, donava les gràcies pel suport als socis.
Muchas gracias por vuestro apoyo, por vuestro cariño y por las fuerzas que me habéis transmitido durante todos estos días para ganar estas elecciones. Sin vosotros, nada de esto hubiese sido posible. Hemos ganado en todas las mesas electorales, es decir, en todas las edades.
Aplaudiments per a un Florentino Pérez orgullós del resultat que qualifica d'extraordinari.
Es un resultado extraordinario. Y tengo que decirles que podrían haber sido mejores, porque nos han anulado cerca de 1.000 votos por correo, votos que están certificados ante notario por problemas de forma que vamos a recurrir porque creemos que tenemos razón.
Florentino Pérez va aprofitar aquest ja primer discurs com a president per anunciar formalment el fitxatge i la incorporació de José Mourinho i va rebre més aplaudiments.
Aquí sigo. Los socios me conocen. Aquí estoy para defender al Real Madrid. Vamos a seguir trabajando para que el Real Madrid siga ganando títulos. Vamos a seguir estando orgullosos del Estadio Santiago Bernabéu, del mejor estadio del mundo. Orgulloso de tener a los mejores jugadores del mundo. Orgullosos de que vuelva uno de los mejores entrenadores del mundo, un madridista como es José Mourinho.
Una curiosidad, Héctor, tú que estabas ahí, ¿los aplausos de quién eran? ¿De sus compañeros de junta o de quién había ahí aplaudiendo?
En primera fila, junta directiva, más Pirri, presidente de honor, que ha estado muy cerca de Florentino durante toda la campaña, y luego, bueno, en las siguientes filas, parte de su equipo de campaña, gente más cercana, amigos, en unas 150 personas, no era un evento abierto a todos los socios, ni mucho menos, era pues con su círculo más cercano los que estaban ahí delante aplaudiendo.
¿Sí? Bueno, los que pueden aplaudir, evidentemente, porque hay algunos que tienen una cierta edad, que si aplauden se pueden romper una muñeca.
Vaig llegir un article a La Vanguardia de John Carlin que deia que la mitjana d'edat de la Junta Directiva del Madrid és de 75 anys. 75 anys de mitjana d'edat.
En la flor de la vida.
¿Es así, Héctor?
Sí, son muy veteranos todos en la junta directiva de Florentino Pérez, pero también es el círculo que le viene rodeando desde el año 2000. Al final son sus personas de confianza. Él cuando llegó a la presidencia tenía, si mal no recuerdo, 53 años. Bueno, pues también estos miembros de la junta directiva andaban por los 50 y le están acompañando en toda su carrera presidencial.
Y els socis del Madrid li han donat suport, aquest 65% dels vots. Missatge de Florentino per als que no l'han votat.
Quiero dirigirme también a aquellos socios que no me han votado. Voy a hacer todo lo posible por atender sus preocupaciones y sus indicaciones. Reforzaremos nuestro trabajo. Reforzaremos nuestro trabajo para que todos los socios sientan que yo, como presidente y esta junta directiva, tenemos una gran sensibilidad para escuchar sus problemas. Confíen en nosotros porque vamos a estar más cerca que nunca de todos nuestros socios, porque todos somos del Real Madrid.
La oposició ja ha tret el cap, ja ha ensenyat la cara i ha mostrat que, tot i la derrota, hi ha un gruix. Són 12.000 els socis que van votar Enrique Riquelme, que almenys serveix d'avís a Florentino Pérez. El mateix Enrique Riquelme ja deia durant el dia que era històric les eleccions al Real Madrid i que era important votar bàsicament perquè el club es juga el futur en els propers anys.
Si hoy no parábamos y hoy el socio del Real Madrid no llega a votar, esto se hubiese convertido probablemente en las últimas elecciones del Real Madrid, al menos tal y como lo conocemos hoy.
A ver, Héctor, tú has seguido el día a día de la campaña. Ha sido campaña express, curta, porque fa tot just 3 setmanes, ¿no?, que Florentino Pérez va anunciar en aquella roda
12
de premsa,
de mayo fue,
per sorpresa, que hi hauria eleccions a la presidència del Real Madrid. Encara no fa ni un mes que va fer aquella roda de premsa. ¿Qué conclusiones extraes de la campaña que tú has seguido y del resultado que conocimos ayer?
Bueno, que Florentino señaló a una oposición a la que nadie conocía y ahora tiene enfrente del Bernabéu una oposición que todo el mundo conoce. Encima un candidato posible presidente a largo plazo, 40 años más joven que él. Yo creo que Florentino contaba con arrasar en estas elecciones, pero se ha encontrado con un Enrique Riquelme que, no tanto por los nombres que ha ido prometiendo, que luego si queréis lo comentamos, sino por defender a ultranza ese 100% de propiedad del Real Madrid siempre para los socios, ha generado mucho voto por poner al socio en el centro de la campaña, y Florentino ha tenido que tirar de su legado, que es impresionante, de su gestión económica, que ha sido muy buena en los últimos años, pero se ha encontrado, yo creo que un rival mejor del que él consideraba y que se va a quedar en la oposición, sobre todo si Florentino quiere acometer ese referéndum de vender el 5% del club a un inversor externo.
Porque es lo que explicó Florentino Pérez, que si ganaba las elecciones activaría una asamblea extraordinaria para organizar un referéndum y votar este cambio de propiedad, del modelo de propiedad.
Sí, 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 es la idea que tenía Florentino, pero yo creo que con un 35% de los votos en contra, es que ese 35% no quiere, votaría que no en el referéndum. Y luego del 65% que ha votado a Florentino, yo tengo la sensación de que también hay gente que votaría que no, que ha votado que sea Florentino porque es florentinista de toda la vida, le tiene mucho respeto, mucho cariño, pero que luego a la hora de la verdad, en un referéndum para una medida concreta como esta, votaría que no. Yo creo que Riquelme ha conseguido, no sé si parar, pero al menos que se replantee Florentino la idea del referéndum.
Y
esto
sobre
no tengo duda.
Las promesas electorales de Florentino, los fichajes de Konaté, Dumfries, el de Mourinho, ¿cuándo se va a anunciar Mourinho como nuevo entrenador del Real Madrid? Y este famoso crack que quiere comprar por 150 millones de euros o más, que sabemos.
Bueno, Mourinho, si fuera por Florentino, bueno, yo creo que se va a anunciar esta tarde de forma oficial el regreso de Mourinho, pero si fuera por Florentino lo presentaba mañana mismo en el Bernabéu. También hay que ver el tema logístico de la visita del Papa, igual le tienen que presentar en Valdebebas. Bueno, veremos, pero no creo que pase del miércoles que Mourinho se ha presentado por el Real Madrid. El Madrid va a pagar esos 15 millones de cláusula que tenía Mourinho en el Benfica. Luego, Konaté y Dumfries están hechos, se les presentará después del Mundial, cuando caigan eliminadas, o veremos si llegan hasta el final sus selecciones, Francia y Países Bajos. Y luego, en el caso del fichaje de los 150 millones, bueno, mañana es el día de esa famosa oferta. Recordemos que es una oferta, no que haya nadie fichado, y saldremos de dudas o empezaremos a saber de quién se trata. Florentino dijo que es un galáctico. Bueno, es que en esa categoría entran pocos jugadores. El primer nombre que se nos vino a todos a la cabeza es el de Vitinha, pero yo tengo la sensación de que el PSG por 150 millones jamás dejaría marchar a Vitinha.
Bruno, el PSG per 150 millones a Vitinha no el deixa marxar.
Però ni el PSG a Vitinha, ni el Bayern a Michael Olise.
De fet, Herbert Heiner, el president del Bayern, ha dit que si Florentino els vol enviar una oferta, però Olise se la pot estalviar, que no els vendrà.
Sí, ho va dir una trobada amb penyes del Bayern de Múnich. No hi ha l'àudio, però ho van recollir els companys de Bild, també d'algun diari local de la zona de Baviera, i ho ha dit el president, vull dir que no ho està dient un secretari tècnic.
Crec que he explicat l'anècdota alguna vegada. Un dia en una gala de la Pilota d'Or em vaig trobar a Rummenigge, i era quan el Barça volia fitxar Ribéry. I li vaig preguntar. I em va mirar als ulls i em va dir que no vendrien a Ribéry, i em va dir, i quan un alemany et diu que no, és que no. I em va mirar de tal manera i amb tal contundència que ja no vaig repreguntar més. Li vaig dir, vale, gràcies, danke.
Bueno, pero cuando un español te dice que sí, igual también es.
Aguanta, Héctor, para opinar sobre lo que quieras. Incorporem al que t'hi jugues, al Joaquín Maroto. Hola, Joaquín, ¿cómo estás?
Bon dia, Barcelona. Hombre. Bon dia, sí, que bon dia a tots.
I també al Jordi Martí. Hola, Jordi.
Bon dia, bona hora.
Què lectura extraes de los resultados electorales, Joaquín? I tu també, Jordi.
Bueno, pues básicamente que la oposición al Real Madrid antes solo venía de Barcelona y ahora va a venir de Madrid, ¿no? Antes el único que salía a criticar al Madrid era Toni Freixa. Y ahora resulta que se ha puesto en el foco a una persona que representa el 35% de los socios que se va a convertir en oposición.
Aquí havia de ser un 90-10. Els primers pronòstics van ser un 90-10, un 80-20, jo crec que el 65-35. Fins al mateix dia de les eleccions i els sondejos no havia aparegut. Per mi aquesta és la gran sorpresa. Hi ha una oposició com il faut. Ara, jo vull posar de manifest algunes coses. És possible que aquestes eleccions s'hagin fet amb total opacitat i sense cap transparència pel que fa a la principal proposta que duia Florentino a la cartera?
Que és la del canvi del model de propietat.
Totalment. Hi ha alguna cosa que igual m'he perdut, potser el Joaquín o l'Electro ens poden ajudar, però, diguem-ho, el títol que rebrien els seguidors i socis del Madrid és un títol que es pot bescanviar per diners? És un títol que et proporciona dividends? És un títol que es pot vendre a un tercer? Quan es faci l'ampliació de la venda de capital del 5 al 10%, que ho va dir Florentino, pot ser que hi hagi dos tipus de títols diferents, un que doni dividends i un que no en doni? Jo crec que la principal proposta, Joaquín, no sé si m'has seguido, s'ha votat a les fosques, s'ha votat a oscures. Em sembla insòlid.
Bueno, es que no se ha votado a oscuras. Es que él ha dicho que va a proponer el modelo ante la Asamblea de Compromisarios y luego que lo va a someter a referéndum entre todos los socios. Yo, sinceramente, con un 35% de voto a favor de la oposición de Riquelme y probablemente con otro porcentaje del 65% que lo ha votado él, que tampoco está de acuerdo con esto, o son muy clara la propuesta o veo difícil que la pueda sacar adelante. Es verdad que Riquelme se ha apoyado mucho en esta cuestión, pero también se ha aprovechado del desgaste propio de 26 años de presidencia, que lo tiene todo el mundo, ¿no? Y también de los 2 años en blanco que lleva el Madrid. Madrid tiene ahora 2 urgencias. Primero, ganar, porque si no, ese 35% va a ir creciendo. Y segundo, hacer una propuesta en este sentido muy clara, muy diáfana, o arriesgarse, que yo creo que es lo que pasará, a que se la tumben.
A nivell esportiu, ¿tú crees que el fichaje de Mourinho ilusiona al madridismo o no?
Pues también está dividida la cosa, ¿no? No tanta división de opiniones como la mitad se cagan en su padre y la otra mitad en su madre, pero la verdad es que hay mucha gente en el Madrid que no es mourinista y otros bastantes que sí, ¿no? Yo creo que la gente cambia con los años y evoluciona. Mourinho va a llegar en esta segunda etapa con 63 años, ya no tiene los menos de 50 que tenía la primera vez que llegó y que vendrá más calmado. Pero si la pregunta es si es un entrenador unánime, es decir, si todo el mundo está de acuerdo con él, pues yo creo que no.
El Madrid pagará 15 milions d'euros per Mourinho.
Però sí. Aquesta sí que és l'altra pregunta. Florentino ha explicat per què es vol vendre entre el 5 i el 10% del capital de casa seva? Així que tots els que estem aquí, si mai ens veiem amb l'obligació de vendre alguna cosa, a tots ens ha passat, és perquè anem justets de quartos. És a dir, la gran pregunta que el soci es pot arribar a fer, escolti'm, vostè ha tingut la necessitat de vendre ara un 5 i potser un 10, sí,
després,
perquè anem justos
però,
de quartos.
Però després contrasta amb que pagarà 15 milions d'euros per un entrenador i diu que en pagarà 150 o més per un altre jugador.
Que quién será?
¿Quién será?
Yo sé lo que yo haría, no sé lo que va a hacer. Lo que yo haría lo tengo clarísimo, ¿no? Yo me iría por Julián Álvarez.
Justo. Hay un nombre que está cogiendo fuerza las últimas horas. Que se habló que el Barça podía hacer una oferta precisamente de 150 millones. Es una cifra por la que el Atlético de Madrid le podría dejar salir. La cosa es que yo creo que el Atlético de Madrid jamás dejaría salir a Julián Álvarez ni por 150 ni por 250. Bueno. O jugar al Real Madrid. No lo sé.
Eso ya lo veremos, ¿sabes? Porque 150 volando... no es tan mal, ¿eh? Es pájaro en mano.
Pero ¿cómo
quiero decirte? Entonces, yo iría. A ver, yo haría eso
confirmaría lo que todos sabemos, y es que Florentino padece de barcelonitis.
Bueno, yo haría eso porque mataría 2 pájaros de un tiro, al Atlético de Madrid y al Barça, los dos, ¿no? Pero yo creo que no es lo que va a hacer él. Yo creo que él va a ir a por un jugador que termine contrato en el 2027 y que una oferta de 150 millones sea o la tomas ahora o se va gratis dentro de un año, ¿no? Entonces, ¿hay alguno que termina contrato de 2027 que cumple esas condiciones, ¿no? Alguno hay.
¿Quién?
Sí. No es Solisé, no es Vitiña, pero es, por ejemplo, Kvaratskhelia. Termina contrato en el 27.
Claro, otro extremo izquierda, si es que es lo que necesitamos exactamente.
Y esos 150 nosotros, millones
que igual, decía si yo... Es que eso... Sí, es que se nos da igual, los ponemos uno encima de otro.
A ver, Valit imitan a Florentino, ¿eh? Espera, espera, ¿qué ibas a decir, Héctor? ¿Qué ibas a decir?
Sí, no, que decía Jordi que de dónde salen esos 150 millones de euros. Yo no descarto que haya una gran venta en el Real Madrid este verano. Hay un jugador precisamente que termina contrato en 2027, que es Vinicius. Si hace un gran mundial Vinicius con Brasil, pues igual puede sacar el Madrid 150 millones por Vinicius y uno por otro.
Pero no os preocupa, Joaquín, no te preocupa que esa banda izquierda con Kvaratskhelia...
Espera, espera, ¿pero Kvaratskhelia acaba el 27?
Yo tengo aquí Maroto que acaba en el 29, ahora lo voy a acabar de...
No, termina en el 27. Vamos, el viernes estuve yo con su agente en Madrid. Estaba en Madrid.
Vale, vale.
A ver, espera un momento. Estaba en Madrid el agente de Kvaratskhelia, tú estuviste con él... Sí. ¿Y de qué hablasteis, Joaquín, si se puede saber?
Pues de fútbol, de Kvaratskhelia, de las elecciones en el Madrid, un poco de todo, ¿no? Y ahora te mando la foto porque estuve también con su padre, ahora te la mando.
¿Con el padre de Kvaratskhelia o de la gente?
Sí, sí, de Kvaratskhelia también, sí, sí. Pero no en Madrid, ese estuve hace un mes más o menos.
Es un boig del Madrid, ¿eh? Això jo sí que ho sabia, tinc aquesta informació de que a Tbilisi tenia pòsters de Cristiano Ronaldo a l'habitació i...
No, no, i su ídolo sabes sí. Quién es, que me lo ha dicho él a mí, el padre, ¿eh? El ídolo del chaval es Guti.
¿Guti?
Guti, sí.
¿El ídolo de Kvaratskhelia?
Sí, sí, és Guti.
Igual és fins al 2029, però té una clàusula de sortida al 2027.
És possible.
Per això, puede ser sí, eso, sí.
No sé. Formalment, pel que surt a Transfer Market, és 2029.
Però la pregunta que te formulava, Joaquín, ¿no crees que esa banda izquierda con Mbappé, Vinicius, Kvaratskhelia, Julián Álvarez queda muy debilitada y es poca cosa? ¿No crees que haría falta reforzar esa banda izquierda? ¿Cómo lo ves?
Yo les pondría en la derecha.
A todos, los cuatro, ¿no?
És curiós, eh? Que el Madrid amb Florentino Pérez tiri més cap a l'esquerra que cap a la dreta.
Això sí que ho pregunto, perquè recorda la resposta d'Anton Meana. Camavinga, ¿dónde juega?
Por ahí.
No, Camavinga ahora... Camavinga, hablando en serio, Camavinga sí tiene papeletas para salir este verano.
Sí?
Sí, sí.
Bueno, ho anirem descobrint al llarg dels propers dies. Aquesta mateixa tarda, el primer acte de Florentino Pérez, la presència del Papa al Bernabéu, i és possible, com ens explica l'Héctor González, que ja s'anunciï formalment el fitxatge de José Mourinho, que entiendo se va a poner a trabajar ya, de manera inmediata.
Sí. Sí, inmediatamente, y luego la pretemporada empezará a mediados de julio. Está por ver si hay gira o no hay gira. También Mourinho tendrá mucho que decir en eso. La idea ahora mismo es que no haya, si algún partido suelto por Europa viaje prácticamente en el mismo día, como mucho una escapada de 3-4 días. Pero bueno, Mourinho se tiene que poner a trabajar ya, en teoría va a firmar por dos temporadas.
Joaquín, de lo que has visto tú en la campaña electoral a Florentino, que lo conoces desde hace muchos años, ¿cómo interpreta su actitud, sus reacciones y hasta qué punto es importante la presencia de esta persona semidesconocida que ahora ya todo el mundo pone nombre, apellidos y cara, que es Anas Lagari?
Sí, bueno, vamos a ver, Anas Lagari no es directivo del Real Madrid ni ha resultado elegido la candidatura ganadora, según ha comunicado la Junta Electoral, pero es verdad que es una persona muy próxima a Florentino Pérez. Creo que aquí en la serie he contado alguna de la historia. Florentino era muy amigo del padre porque el primer negocio que hacen en Marruecos, que es la autopista Rabat-Fed, la hace con la empresa constructora del padre de Anas por una UTE, Unión Temporal de Empresas, y que luego a partir de ahí surge una amistad grande entre las familias y Anas prácticamente ha sido una persona que se ha criado con Florentino, ¿no? Con plena amistad con Florentino, casi como familia. Y esa es la relación que tiene. Le tiene una confianza enorme y además copreside un banco, el banco de referencia de las empresas de Florentino, el banco privado, que es Key Capital, ¿no? Y esto es lo que hay de Anas. No mucho más. Es una persona inteligente, lista, preparada. Y Florentino le tiene cerca porque sabe rodearse de gente, la verdad que buena, ¿no? Y esto es lo que hay de Anas. No tiene capacidad de decisión en el Real Madrid, hasta donde yo sé. Seguramente sí la tenga de influencia sobre el presidente, ¿no? Y a Florentino pues le he visto bien, le he visto que este resultado le va a hacer volver a poner el máximo para recuperar la senda del triunfo y la senda de los galácticos, ¿no? Yo creo que el Madrid va a volver a un jugador por temporada importante y a partir de ahí intentar la reconstrucción de un equipo que lleva dos años sin ganar nada, ¿no? Eso es lo que creo que va a pasar.
A vegades algú es pot preguntar, és una maldat, eh? Com és que és estrany que no tingui cartera, que no tingui càrrec, m'entens? Que no tingui responsabilitat en l'organigrama. Home, a tot arreu, els compliance i els afers de compliance, home, doncs també has de veure si pot haver o no algun conflicte d'interessos, no? No sé.
Si bueno, ¿sabes lo que pasa? Que toda la...
Parlo d'anes legari, eh?
Todos los grandes empresarios...
Bueno, aquí al Barça hay una otra figura, que también es familia del presidente, que es Alejandro Echevarría.
Claro, claro,
es que te iba a decir que pasa con todas las grandes figuras, ya, bueno, pero, o sea, no solamente cuidado. Con Florentino. Todas las grandes figuras tienen a alguien de su confianza que a veces no participa de la, digamos, del negocio, pero que está cerca de... Y a veces esa figura es buena, ¿no? Porque ve las cosas con otra perspectiva. Y luego, además, en una junta directiva que efectivamente es ya tiene cuajo, tiene muchos años... Anas es una persona que todavía no tiene... Yo le conozco personalmente, todavía no tiene 40 años y os puedo decir que Anas es una persona educada, es inteligente y ayuda en lo que puede, eso seguro, ¿no? Que a la gente no le guste que esté ahí, oye, cada uno puede irse a comer con quien le dé la gana, ¿no?
Dijo Florentino que es un gran especialista en cuestiones digitales,
es verdad, sí,
redes,
es verdad.
Curioso. En otros ámbitos se le sitúa más cerca de esa capacidad para conectar con los inversores, etcétera. ¿Qué te decantas más, por redes o por la cuestión de los inversores?
No, el copreside un banco de inversión, hombre, él es un financiero, ¿no? Básicamente es un financiero. Si además conoce las redes sociales, oye, pues miel sobre hojuelas, ¿no?
Joaquín Maroto, te leemos en el diario AS. Un abrazo fuerte, muchas gracias.
Un abrazo, sí que, buen día a todos.
Bon Héctor, día. Cualquier novedad en las próximas horas pendientes en el que te jugues, sobre todo de aquest anunci, que es inminent del fichaje de José Mourinho como nuevo entrenador del Madrid, firmará per dos temporades.
Lo contaremos, parece cuestión de horas. Una abraçada.
Gràcies, Jordi, també a tu.
Otra sí a vosaltres.
Obrim el quiosc, perquè avui el Marcos López parla precisament del que diuen els diaris sobre les eleccions a la presidència del Real Madrid.
El quiosc del Marcos.
Està aquí a l'estudi el Marcos, escoltant atentament el que deien el Joaquín, l'Héctor, el Jordi Martí. Què tal, Marcos?
Què tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué te semblen a tu les eleccions a la presidència del Madrid?
Gana Florentino i constituye i crea un líder de oposició que no existia hace 3 semanas.
Entonces gana con un asterisco.
Evidentemente. Es decir, él durante 20 años no ha tenido oposición. El Madrid empezaba y acababa en Florentino. A partir de ahora empieza, acaba en Florentino, pero en el paisaje hay una persona nueva que es Enrique Riquelme, que tiene el 35%. Un 35% construido en una campaña express donde ni tan siquiera se le ha visto en una foto con Raúl, con Casillas, con Del Bosque, con Hierro. No hay una foto. Con esas personas que le han dado su apoyo, ya no te digo con Haaland, con Rodri o con Jürgen Klopp.
También es verdad que en su momento, cuando Florentino ganó las elecciones la primera vez,
tampoco había
foto de él con Figo y lo terminó fichando.
Evidentemente. No, sí, digo que desde la construcción de una campaña express en apenas 2 semanas, alguien que hace 3 semanas era un empresario con acento mexicano se ha convertido ahora en el líder de la oposición del Real Madrid.
Y... ¿qué punto de credibilidad le das? Lo digo perquè comparant-ho amb les eleccions a la presidència del Barça, clar, aquestes han durat 3 setmanes, aquelles van tenir diversos cara a cara, sí. La Porta Font, aquest és cap, cosa que em sembla antidemocràtic.
Totalment.
És veritat que aquelles eren a mitja temporada, aquestes al final, per tant és més fàcil parlar de noms, però clar, amb aquelles eleccions del Barça, on suposadament Víctor Font, suposadament no, i realment portava mesos i anys preparant la seva candidatura, resulta que no va poder anunciar cap fitxatge, sí. I en aquestes t'apareix un tio que no coneixia ningú, i en 3 setmanes et posa 4 llegendes del Madrid al seu costat, i et diu que fitxarà a Haaland, que intentarà fitxar a Jürgen Klopp, a Rodri, vull dir, et posa noms sobre la taula...
Perquè jo el que tenia era un projecte. I un projecte són moltes altres coses, no només fitxatges.
No, que aquí hi haurà molta gent que dirà perquè un deia la veritat i l'altre es marcava, no, farols.
Sí,
podria ser, però...
Sí,
però sí. I que luego que... Bueno, i Florentino Pérez igual, no? Que si fitxarà este 10% 50 milions, que Konaté, que acaba contracte... que això al Barça la Porta també podria haver anunciat perquè són jugadors que estaven a 6 mesos d'acabar el seu contracte i els pots tancar. Per tant, perquè pots negociar amb ells, no? I Dumfries i tal. I després... se han presentado propuestas en las elecciones a la presidencia del Madrid en programas de entretenimiento, con sí. El Hormiguero, en El Horizonte, con Iker Jiménez. Claro. O sea, tiene puntos que son tremendos.
Ha sido una campaña realmente singular, donde el presidente no ha comparecido, es decir, el presidente se ha bunkerizado. De hecho, solo aparece de manera reactiva cuando está en el plató del Hormiguero Enrique Riquelme y en un programa de entretenimiento, que tiene todo el respeto, pero evidentemente cuando tú sales... De hecho, no es el protagonista, es Pablo Motos el que saca la camiseta con Haaland. Es decir, le cede hasta ese honor de sacar la camiseta con Haaland. En el caso de la campaña de Riquelme, es una campaña que va de menos a más. El primero coloca al socio en el centro del escenario la primera semana. La segunda semana coloca el álbum de cromos, fichajes, entrenadores, jugadores, asesores, proyecto deportivo. Y ayer, que tuve el placer de compartir este caótico final de campaña, me demostró que el Madrid lleva 20 años sin hacer elecciones y que ha perdido la gimnasia y la capacidad democrática de organizar unas elecciones. Lo que se vivió anoche con la comparecencia del derrotado, primero Riquelme, del ganador después, sin saber quién había ganado oficialmente, no comparece nadie, ni el presidente de la Junta Electoral, que no sé quién es, si existe o no existe, no se anuncian desde las 5 de la tarde el número de socios y socias del Madrid que han votado. A mí me pareció un ejercicio realmente de una contradicción democrática que no está a la altura de lo que tú esperas de un club como el Madrid.
¿Y qué dio la prensa, Marcos?
Bueno, la prensa, básicamente, sobre todo en el País, va con un titular que es obvio. Florentino Pérez hasta 2030 titula El País en su portada. Luego hay un artículo de opinión de Manuel Javois donde dice: el madridismo eligió este domingo a un presidente que hizo el milagro una vez. Lo hizo la segunda y ahora ha dicho que confían en él para hacer el tercer milagro. En el ABC... diario del que ya no es suscriptor, bueno, el dirigente blanco.
Es que no sigas, ¿eh? Ya estás, te eres suscrito, es que...
Se recuerda que la mayoría del Madrid está con Florentino presidente hasta 2030, sale airoso de las elecciones por octava vez, pero de cada tres socios, dos votaron por Florentino y uno por Riquelme. O sea, esa división ya está decidida. Y en ese mismo rotativo se recuerda que el Real Madrid SL, o sea, Sociedad Limitada, Sociedad Limitada, se encuentra en el alambre por este resultado electoral. Puede que haya ganado, no, puede no, ha ganado las elecciones, pero vamos a ver si gana el referéndum de la propiedad. Victoria y toque de atención se lee en la portada del Marca y el as no se complica. Florentino 2030.
Gràcies, Marcos. Són les 12:38. Escoltem opinions de madridistes que al llarg de tota la temporada han desfilat pel que t'hi jugues, també pel bar, com per exemple l'Eloi Lecina. Hola, Eloi, què tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
Sí, ¿cuál es tu lectura de lo que has visto y vivido estas últimas semanas como periodista, como madridista y del resultado electoral?
Mira, yo lo primero que quería decir es que estaba deseando que terminara la semana, porque creo que después de dos temporadas sin títulos, lo más importante es hablar de fútbol, y creo que estas elecciones han ido de otra cosa. Florentino no ha podido legitimarse con trofeos y ha decidido hacerlo en las urnas, seguramente no con el resultado que esperaba, pero también, para no repetirme que os he estado escuchando, quiero dejar otra lectura, y es que no creo que haya muchos presidentes que después de dos temporadas sin títulos en un club al que le exigen ganarlo todo cada año, hubiera sacado un 65%. Entonces, entiendo que no ha arrasado, entiendo que no ha conseguido el resultado que él quería, pero aún así, todo lo bueno que ha hecho se ha visto reflejado en que después de dos años absolutamente tétricos, la mayoría de los socios le han dado un, no sé si un último voto de confianza, pero sí un uno para tener, para intentar sacar esto adelante. Y espero que con este resultado Florentino esté un poco más tenso y se dé cuenta de que hace tres años, creo que vosotros lo sabéis bien, Florentino era unánime para todo el madridismo. O sea, el madridista vivía con miedo de qué sería el Madrid sin él, y ahora ese miedo ha desaparecido. Entonces es un escenario nuevo y a ver cómo se comporta Florentino en él.
Eloy, un abrazo, gracias.
Que vaya muy bien, un abrazo.
Manolo Romero, muy buenas.
Hombre. Hola, buenos días.
També heu pogut veure durant tota la temporada i escoltar el Manolo Romero, madridista tan potente que tu corazón es blanco en lugar de rojo. ¿Qué, Manolo, qué esperas ahora?
Pues mira, creo que esta aparición de Enrique Riquelme, como decía compañero Eloy, puede servir para ponerle el despertador a Florentino Pérez. Lo primero que tiene que hacer es mirar a su derecha y a su izquierda y limpiarse de unos cuantos palmeros que tiene a su alrededor que no le aconsejan correctamente. Meter en el club gente que lo sienta, que lo viva y que de verdad quiera al Real Madrid, no primero el bolsillo y luego el Real Madrid, que tiene muchos de esos en el club, y puedo dar fe, no puedo dar nombres obviamente, pero los que conocemos la casa por dentro saben quiénes son, y el propio Florentino los conoce, y que ahora volvamos a tener un Real Madrid como en su mejor época, en la época de Florentino. Vamos a ver ahora cómo estructuran el tema deportivo. Hoy me ha llegado la noticia que Pepe, el central, puede ser uno de los que esté en el cuerpo técnico de José Mourinho.
Mourinho y Pepe, madre de Dios.
Sí, parece ser que va la cosa por ahí. Y muy importante poner el club en orden, porque además ha tenido mérito que Florentino gane después de los fracasos de este fin de semana con la eliminación del Castilla en el playoff, con el fracaso rotundo a pesar de la circunstancia de las lesiones que han sido, yo creo, las que han influido mucho en esto, de la sección de baloncesto, una sección a la que Florentino últimamente está prestando mucha atención y que también va a tener que poner interés, porque la afición al Madrid estaba este año, yo entre ellos, muy ilusionado con el equipo de baloncesto, y la baja de Tavares y esta gente pues ha hecho que un fracaso rotundo, no clasificándose ni siquiera para las fases finales de la liga, y el equipo de fútbol, como bien decía el OIT, necesita una reconstrucción, necesita no cometer errores en la decisión de los jugadores que tienen que salir y los que tienen que quedarse, y vamos a ver si están acertados. Creo que Riquelme también se debe sentir satisfecho porque ha tenido un apoyo que al principio, cuando él salió, en dos semanas conseguir este apoyo no es fácil, y espero que todo esto haya sido bueno para que el Real Madrid vuelva a darle cuerda a Florentino al reloj y vuelva a ser el Real Madrid campeón de hace tres temporadas. Y no esté inactivo como ha estado. También es verdad que hay una cosa muy importante en estas elecciones. Aquí toda la historia de las elecciones viene por la deuda contraída con el estadio, y que no me cuenten películas, viene por ahí todo el tema. Si no, Florentino no hubiera convocado elecciones. Vamos a ver cómo acaba esta historia de querer vender un porcentaje del club, que, como dice Jordi, estoy con él, pienso que cuando uno quiere vender algo es porque necesita tener ingresos, y yo creo que estas elecciones han enmascarado un poco que la situación económica no es tan bollante. No hay más que ver que las últimas temporadas apenas ha habido incorporaciones importantes, se sustituyó a Xavi Alonso por un entrenador que no estaba todavía preparado para ese tema, en fin. Ahora toca poner orden y vamos a ver qué sucede. La verdad es que ahora tiene un reto importante Florentino, demostrar si puede volver a ser el que fue o definitivamente tendrá que apartarse como hizo en su día y dar paso a Riquelme o a otro candidato que pueda aparecer, que no me extrañaría que aparecieran otros en el futuro.
Estaremos pendientes, pues. Manolo, un abrazo, gracias.
A ti i a tots vosaltres, un saludo per a tots.
I acabem la ronda amb un altre madridista de la família del que t'hi jugues, l'escolteu tots els divendres, Alberto Peinado, què tal, muy buenas.
Hola, sí, ¿se me escucha bien?
Sí, perfectamente, representas al socio, al aficionado de calle, us he de dir que al chat de la taverna dels bojos és qui ens anava informant minut a minut de tots els moviments electorals, tant de Florentino Pérez com d'Enrique Riquelme, por lo tanto, Alberto, creo que mereces también un espacio hoy en el que t'hi jugues para dar tu opinión sobre las elecciones a la presidencia del Real Madrid.
Sí, sí, y da la casualidad que yo he sido muy crítico con el Real Madrid esta temporada, pero estoy muy satisfecho con lo que ha pasado ahora, porque creo que Florentino era el peor momento para convocar unas elecciones. Era el más débil. Venía de dos años sin ganar nada. O sea, pocos presidentes pueden hacer lo que ha hecho él. No sé. La exigencia... Es que no sé ni por dónde empezar, ¿sabes? Porque es que gracias al modelo de presidencia de Florentino tenemos programas como el que te yugas, por ejemplo. Porque Florentino ha conseguido que el Real Madrid... No, es que es verdad, tío. Es que es verdad. Florentino ha conseguido que el Real Madrid sea el club más valioso... según Forbes, ¿vale? ¿Eso qué es? La política que tiene de llevar el club. Eso es, yo diría que ha sido el primer...
¿Pero qué tiene que ver el que te juegues con esto? ¿Con la valoración que haga Forbes de lo que vale el Madrid?
Me quiero ir a la audiencia. El Real Madrid, la política de presidencia del Real Madrid que lleva Florentino hace que haya más audiencia en el fútbol. Y ahora, mira, ahora...
Vale, pues le daremos las gracias a Florentino. por hacer que estemos tenemos, sobre los 100.000 oyentes, y está bien.
A lo mejor si no hubiese presidentes como Florentino, pues el fútbol tendría, yo qué sé, como el waterpolo.
Sí, hasta no lo he visto venir, ¿eh? O sea que tú estás contento, ¿eh?, con que Florentino sea elegido presidente. ¿Y qué fichaje esperas con estos 150 millones de euros que dices se va a gastar?
Es que creo que nos va a volver a pasar lo mismo. Vamos a fichar a un 9. Mira, ahora una cosa que iba a decir, claro, es que porque nos va a volver a pasar lo mismo. Vamos a ir con uno que finalice y no hace falta alguien que genere. Y esto nos lleva pasando desde hace mucho tiempo. Bueno, pero es que si nos ponemos a mirar, es lo que os comentaba el otro día, el Real Madrid da con Kroos y con Modric por casualidad. Es que Modric en el Tottenham jugaba justamente como un 10 detrás de Peter Crouch. No era, está por ahí el Bruno, no lo sé.
Estoy, sí.
¿No? ¿Me
sí,
equivoco?
Sí. No era exactamente un organizador y en el Madrid pasó a serlo, sí, tienes razón.
Y Toni Kroos en el Bayern no estaba un poquito más cerca... ¿Quién era el 9, Kloss, en esa época? Es que no lo sé ahora mismo.
Sí, él fue cedido al... Él se sale en una temporada en la que es cedido al Leverkusen, y en el Leverkusen jugaba al lado de Arturo Vidal, siendo Kroos el que llegaba más al área. Era un centrocampista llegador en esa época.
Y en el Real Madrid retrocedieron unos metros. Claro, el Real Madrid ese perfil de jugador nunca lo ha encontrado. Que nunca lo hemos encontrado. Florentino tiene una obsesión con el mercado francés y el brasileño, y decirme un jugador brasileño o francés del perfil de Pedri, el último. El último.
En Francia ninguno.
¿Y en Brasil?
Complicado.
No, Vitinha sí sería, lo que pasa es que no es francés. Sí, francés. Juga a Francia.
Ni es francés,
claro,
ni
pero estamos
inglés,
hablando
sí.
de la Panini que tiene Florentino con los cromos
de Panini
brasileños o franceses. Por eso digo, eso le
conviene. O sea, tú quieres un centrocampista organizador, cueste lo que cueste.
Breno Vidón, brasileño, es bastante muy
¿Perdona?
¿Vidón?
¿Vidón?
Es digo así.
Però com vols fitxar un jugador que es digui Bidón?
És brasiler, juga al Corinthians i és un organitzador molt bo.
Bidón. Sí, vale, sí. Me l'apunto. Bidón. Vale. Alberto, hablamos el viernes.
Vale.
Un abrazo.
Luego.
Bueno, es que yo es que ahora mismo no he entendido nada muy bien de que tengo que fichar un extremo, ¿no? Entonces.
No, un centrocampista organizador y si puede ser un brasileño que se llama Bidón.
Un organizador de goles y un Bidón. Perfecto. Pues, pues perfecto. Queridos socios de Real Madrid, primero de todo pedir disculpas. No volverá a pasar. Lo de esto de elección. Perdón. Es que se me hace raro hablar de esto. Justo antes. Me he duchado 7 veces entre ayer y hoy de lo sucio que me siento habiendo convocado elección. Bueno, que justo antes de que el Madrid tuviera que votar. Perdón. Prometí un fichaje de 150 millones. Que haría una oferta de 150 millones si yo era reelegido en elecciones. Así que hoy vamos a desvelar quién será o a quién irá dirigida esta oferta millonaria. Vamos a jugar al quién es quién. Vamos allá. Venga, puede usted preguntar lo que quiera.
A ver, ¿es europeo?
Correcto, pero también es de otros continentes.
¿Doble nacionalidad?
Podría ser.
Podría ser Julián.
Bueno, este es, es por ejemplo...
Lamin
es español y marroquí.
Arraf.
También.
Davis.
Por ejemplo, pueden ser muchos de momento.
¿Es joven?
Es joven, sí, pero depende de en qué sentido lo mires. Nuestra junta directiva también es joven, por ejemplo.
¿Es español?
Correcto, pero ya te he dicho que también es de otros países.
Entonces tiene que ser Lamine Yamal.
O Arraf. Por poder.
¿Tiene los ojos azules?
Correcto, pero también los tiene de otros colores.
¿El pelo largo?
El pelo largo, correcto, pero también puede ser calvo.
Bueno, no puede ser.
Bueno, es que en el fondo, la oferta millonaria va a ir dirigida a todos los socios de Real Madrid. Sean de donde sean, la oferta que les voy a hacer será para convertirlos en accionistas. Y así se acaban las pantomimas y las
chorradas.
Ese es el gran fichaje. Claro, pero a la vez les seguiremos llamando socios. Por los loles que dicen ahora. Aunque esto, bueno, les llamaremos socionistas. Por ejemplo.
Aunque esto no, el concepto.
No, a mí no, porque suena socialistas. O sea, no, para nada. Tampoco me gusta, no sé, ya veremos qué nombre le damos. Pero la oferta va a ser para los socios de Real Madrid.
¿Qué t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.